Desde la Iglesia Bautista West Branchville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Saludos a todos. Esta noche vamos con dos promesas más. Ya vamos en el estudio número 25 de las promesas de Dios. ¿Se imagina usted? No sé, sinceramente no sé cuántos estudios vamos a tener o cuántos yo voy a predicar. Vamos a darle el estudio número 1525 a saber cuándo va a ser esto. Pero cada una de las noches que venimos y cada una de las promesas que estudiamos, cada uno de los textos que buscamos para apoyarnos o dónde encontramos la promesa, son espectaculares. Y hoy decíamos a los hermanos allá en la oficina y a ustedes al principio en los anuncios, por favor, apropiese, apodérese, adueñese de cada una de estas promesas que vaya viendo y diga, esta es mía, esta es mía, esta es mía, ¿verdad? Y la voy a vivir, la voy a intensamente a magnificar o a maximizar pues en mi vida. Esta noche vamos a estudiar dos promesas. Yo, por favor, les suplico que tome todo el tiempo, vea el versículo. Probablemente usted va a ver algo que yo no vi. Probablemente usted va a tomar más, con mucho más, un caballero que nos ayude ahí, por favor, en la puerta. Necesitamos alguien, muy bien. Necesitamos, en realidad, ver, maximizar, comprender, contemplar, y también lo que decimos, ¿no? Ver la forma como esto se aplica a mi vida, cómo esto, en realidad, toma vida para mí. Vamos a ponernos en pie acá en nuestra iglesia, vamos a tomar la escritura en el libro de Deuteronomio. Por cierto, les hablábamos la noche del domingo, que esta noche íbamos a ver la última promesa que aparece en el libro de Deuteronomio. Si usted se da cuenta, ya hemos venido ya varias semanas estudiando en el mismo libro. Lo que pasa es que Deuteronomio es el famoso segundo libro de la ley. Le llaman la recopilación, o el segundo discurso, o el segundo sermón, o el discurso de despedida de Moisés. Y es por eso que ahí aparecen y surgen muchas, pero muchísimas promesas que no aparecieron en Levítico, que no aparecieron tampoco en Éxodo, que no estaban tampoco en Génesis. Pero luego viene otro libro, que solamente en 4 o 5 versículos, que es el de Josué, aparecen 6 promesas. Entonces, vamos a ir nosotros despacito, sin ninguna prisa, viendo qué quiere decir, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo, para qué se lo digo, cómo puedo yo hacer creer que esto también tiene vigencia para mí. Libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 24, 25 y 26, lo voy a leer yo, y en el 27, usted cierra conmigo leyendo fuertemente, dice la Biblia de esta forma, 24 yo, a hacer, que es otro de los hijos, o de las tribus de Israel, dijo, bendito sobre los hijos de Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días, muchos, serán también tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Oiga, en el 27 todos leemos. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo. Y dijo, destruye. Y Padre, eso queremos hacer. Destruir aquellas cosas que nos quieren a nosotros destruir. Destruir aquellas actitudes, aquellos muchas veces vicios, destruir aquel vocabulario, destruir aquel pensamiento que nos quiere nosotros destruir. Oramos, Señor, porque bendigas tu palabra, que nos hables a nuestro corazón, que verdaderamente nos digas que las promesas que están en tu palabra no fueron solamente para ayer, son para hoy y para siempre. No para aquellos solamente, sino también para nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Saben que todos los miércoles siempre hacemos una explicación? O que damos, o lo que se llama en homilética, una introducción, o un preámbulo, o un marco de referencia, en donde hablamos de que las promesas son las palabras que Dios dijo, con las cuales Él le daba garantía, con las cuales Él se comprometía. y con las cuales él le aseguraba a las personas a quienes le había prometido que lo que él había dicho iba a tener un cumplimiento. Esto es verdaderamente las promesas. Y hay una cantidad tremenda de promesas en la Biblia de las cuales nosotros tenemos y debemos de poder aplicarlas. Hay una figurita que sigue, por favor, Minelli, poneme atención ahí. Y esto es algo que nosotros debemos de atesorar. Que las promesas son de un Dios que es quien hace los pactos. Los pactos son las alianzas. Los pactos son los acuerdos. Los pactos son aquellos contratos que Dios hizo con nosotros. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de tratos. Y Él es el que comienza haciendo un trato con nosotros, como el trato que hizo usted cuando compró un carro donde usted se comprometió a pagar la cantidad que le asignaron. Como el trato que usted hizo con el señor del apartamento, donde usted se compromete a mantenerle bien la casa, y si no, pues hay un depósito, pues si usted maltrata la casa, hay un depósito para que él se quede con esto. Hoy, por ejemplo, hoy estuve al frente de la persona con quien hicimos el contrato nosotros en Betania. Y cuando llegamos por allá en el mes de noviembre, quería asegurarme y garantizar yo que yo ya tenía local, para no andar huyendo, ni escapando, ni siendo como gitanos, ¿verdad?, de aquí para allá, y como somos a veces nómadas, ya en 3 años, imagina usted, en 3 años ya tenemos 3 lugares en Betania, yo quería asegurarme que íbamos a tener un buen tiempo, y me dice, le quiero dar mi palabra, y acá está mi cheque, va por delante, nosotros pagamos un mes por adelantado, Betania. Y quiero decirle que me comprometo a pagarle este año y, si usted me permite, el otro año también de una sola vez. Entonces, hay un compromiso. Entonces, así como nosotros tenemos palabra de honor y tenemos que un cumplimiento hacia aquella cosa que nos comprometemos, Dios es un Dios de pactos, es un Dios de tratos, es un Dios de alianzas, es un Dios también de convenios. Y Él no puede, oiga esto, Él por su soberanía y por su reputación como Dios, Él no puede quedarte mal a ti. Somos nosotros los que le hemos quedado mal. Por cierto, le quiero decir que el no este domingo, sino que el siguiente domingo, yo voy a predicar un sermón que le he titulado Mis primeros 33 años. Porque el día 13 de febrero yo cumplo 33 años de haberme venido a este país, 33 años de haber nacido de nuevo. Y yo tengo una lista de cosas de las cuales yo quiero compartir con ustedes y decirle que de mis 50, yo no me oculto cuántos años tengo, como algunos que andan ahí, ¿verdad?, ocultando su edad. Yo tengo 54 años, que me veo de 25 es otra cosa, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. Ya le pasé el secreto al hermano Luis Gracia, cuál es el jugo que hay que tomar, brother. Así que, bien, pero aquí es donde yo tengo que aferrarme, y esto es lindo. ¿Se recuerda que habíamos dicho que había una cantidad de promesas? Promesa de salvación, promesa de sanidad de mi cuerpo, promesa de protección, promesa de vida eterna, de perdón de pecados, de prosperidad, de darnos el Espíritu Santo, de un nombre nuevo y de darnos victoria. Esto es lo que yo quiero que usted lo vea. Esto, ¿quién lo escribió? No lo sé. ¿Quién lo dijo? A saber. Pero ¿qué cosa más verás? Si Dios lo dice, esto es lo que yo tengo que hacer. I have to believe it. If God said it, I must believe it. Si Dios lo dijo, yo voy a creerlo. Y si yo lo creo, entonces Él lo va a hacer. Esa es la pequeña milimétrica distancia que existe en el milagro que nosotros estamos esperando. Pero una cosa que quiero ver en esta noche es promesa de fortaleza. Y no necesariamente de fortaleza, de fuerza, sino que hoy quiero explicar ¿Qué es lo que había en la mente? ¿Qué es lo que estaba en el corazón de aquellos grandes gladiadores, guerreros, visionarios de Dios cuando construían fortalezas? En el capítulo 33, 24 al 27, se lo voy a leer de nuevo. Se recuerda que la semana pasada habíamos dicho que había empezado a repartir Jacob la tierra y había empezado a dar a cada uno de sus hijos, exceptuando a Simeón, las tierras que él consideraba que eran las adecuadas por lo que Dios le había dicho. Mira, a fulanito dale esto, a sultanito dale lo otro. Y Dios es quien nos da. Explicábamos esto, que no nos molestemos, no nos inquietemos cuando usted ve que hay una persona que tiene un poquito de más habilidad que nosotros, que es una persona con mucho más virtudes que el otro. Entonces, it's God given, o sea, son dones que Dios le dio. O sea, usted no debe enojarse porque Dios, a él le nació en su corazón él tuvo el placer en su corazón de darle a ciertas personas lo que él consideró que los podían administrar bien. Entonces, vean lo que dice, lo que le dio a Acer. Acer dijo, bendito sobre los hijos sea Acer. Mire esto qué lindo. Sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Esto es, simboliza prosperidad, bendición y solvencia. Hierro y bronce serán tus cerrojos, los de tu puerta, de los de tu zaguán, los de tu portón. Y oiga esto, y como tus días, que van a ser muchos, así también sean tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza, el Eterno. Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruir. Cuando hablamos de fortalezas, le quiero explicar algo. Las fortalezas eran consideradas para los gladiadores, para los guerreros, para los conquistadores, para los emperadores, para los reyes. Eran considerados como lugares de refugio. Y eran considerados también como lugares de protección. Ellos sabían que era inminente el ataque y era impredecible también el ataque de sus enemigos, porque los enemigos actuaban de una forma deshonesta. Hacían cosas y buscaban alianzas y se aprovechaban del descuido. ¿Vio usted? Bueno, espero que no el morbo no le haya ganado porque yo no quise verlo. Pero donde estaba el piloto aviador Jordano, encerrado en una jaula, y con todo ese trace de kerosene y de pólvora y de gasolina y de diésel que le echaron al muchacho encima de su ropa, y el caminito para poderle pegar fuego. Eso exacerbó los ánimos dentro de los jordanos. Y los jordanos decidieron contrarrestar y decir, esto no se va a quedar así, nosotros vamos verdaderamente a desquitarnos. Pero el video no fue hecho el día de, o no salió el video a la luz en el día de este siniestro. Esto ya tenía, dicen los expertos, que ese video, o lo que le sucedió al piloto, ya venía de 2 meses. Ahora hay una jovencita, siria, en posesión de los jordanos, y lo que van a hacer ellos es ahorcarla. Hermano, siempre el enemigo busca un factor de sorpresa. El enemigo es cobarde, él nunca te ataca de frente, toda la vida es por la espalda. Es por eso que entonces los reyes, los hombres de Dios, la gente que Dios tenía, cuando llegaban y avanzaban y conquistaban, lo primero que hacían ellos era construir sus fortalezas. ¿Por qué las fortalezas las usaban para cinco oficios importantísimos? Uno, el cuidado de los animales, los caballos que les servían para la guerra, el cuidado del agua, evitar cualquier atentado o evitar cualquier situación contra los alimentos, algún sabotaje. Nuevas instrucciones para las otras expediciones y cuidar a la gente y las municiones que tenían. Eso lo hacían en fortalezas como una de estas que ustedes van a ver ahorita. Dame una figura, por favor. Ahí, ya hubiéramos llegado ahí en lo que estaba explicando. Exactamente esto. Okay. Esto es lo que ellos hacían. Eran edificios inmensos, paredes muy altas, paredes muy gruesas, una cosa tremenda, y te daban vuelta de cuadras y cuadras y cuadras. Ellos se sentían seguros ahí. Para nosotros que no tenemos un edificio donde refugiarnos. Por eso, no sé si usted se ha dado cuenta que en la guerra que hubo de Irak con los Estados Unidos y los aliados de los Estados Unidos, y los misiles que tiró Saddam Hussein a Israel, todo el mundo se metía en sus bunkers. Se metía en sus bunkers de refugio. Y eso ya viene con esa idea. Ya en la mente oriental, en la mente del judío, ya viene esa idea de que buscar un refugio en donde yo esté seguro. Ahora sí, dame la figura anterior. Pero para nosotros, en los momentos de angustia, nosotros no podemos acobardarnos ni de salir corriendo. En los momentos de angustia, es Dios mi fortaleza. En Él es donde yo me refugio. En Él es donde yo me escondo. Ayer teníamos, bueno, estamos ahorita pasando un momento espectacular en el seminario. Andamos ya arriba de 60 estudiantes. Tenemos dos clases, una de costumbres y geografía bíblica. Tenemos la otra de epístolas universales o epístolas generales. Y ayer empezamos a exegetar el capítulo primero de la carta de Santiago, en donde hablábamos, y Santiago decía que algunos de ustedes, dice, tendrán diversas pruebas. Y dentro de los 20, 21 estudiantes de mi clase, empezamos a preguntar que cada uno nos dijera qué problemas podemos tener. Y empezamos a mencionar problemas económicos, problemas de salud, problemas legales, problemas de desempleo, problemas de divorcio, problemas de rebeldía, problemas económicos, todos, impresionante. No hubo una repetición de problemas que había. Entonces, empezamos a tratar la manera de concluir. Y dijimos nosotros que es curioso, porque muchos de nosotros los cristianos, que algún día profesamos la fe, que algún día nos buscamos, que algún día nos refugiamos en el Señor, venimos nosotros y nos gustaron las cosas lindas del Evangelio, empezamos a disfrutarlas, empezamos a usufructuar lo hermoso del Evangelio, el convivio, el compañerismo, la amistad con los hermanos de la iglesia, pero al rato vinieron problemas en la vida, y no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero en los momentos de problemas es cuando nos hemos alejado. Cometemos un grave error. Y no lo digo como pastor porque quiero que usted esté aquí. Porque si el momento que usted tenga un problema, lo que usted siente es no venir a esta iglesia, yo le recomiendo honestamente, profesionalmente y éticamente, busque otra iglesia, pero no se quede sin congregar. ¿Por qué? Porque ese paréntesis, ese espacio, esa distancia que usted va a empezar a mantener con Dios, la va a aprovechar el enemigo para enfriarlo, para desanimarlo. Y usted no va a poder resolver sus problemas solo. Por eso es importante que en los momentos que menos ganas tenga de venir a la iglesia, es cuando usted más necesita. ¿Me entiende? En los momentos más difíciles de su vida, son los momentos que yo más necesito buscar a Dios. Cuando yo me resfrío emocionalmente, cuando yo me deprimo, cuando yo me decepciono, no son momentos para irme yo a recluir, a aislar y a meter en mi cuarto, porque este taller, que es la mente, es el taller donde están todas las armas de Satanás, el diablo, para meterte un montón de cosas y empezar a resentirte con Dios. Y estás más lejos de arreglar tu problema quedándote afuera de las cosas de Dios que cuando estás cerca de Él. Entonces, en esta noche, tenemos que entender esto, que Dios es el Eterno, que Dios es el gran soberano, que los brazos de Dios nunca se cansan para bendecir y para cuidar y para abrigar a sus hijos. Es por eso que cada uno de nosotros, oiga esto, y vamos a ver la próxima figura, Minelli. Es por eso que, es por eso que antes de todo debemos hacer a Dios nuestra fortaleza. Dios es nuestra única, no es la, no es una de las, no, Dios es nuestra única y segura fortaleza. Es la única y verdadera seguridad que nosotros tenemos. Oiga esto, y con esto voy a empezar a terminar este puntito. Nada, se lo voy a decir con todo cariño, nada, ningún sueño puede derrumbarse, ninguna ilusión que usted tenga puede derrumbarse, ningún plan que usted tenga puede derrumbarse cuando usted pone sus pies sobre la roca. Ningún plan, ningún sueño, pero si son cosas tuyas, si son ideas tuyas, si son pensamientos tuyos, que Dios te bendiga y que te agarre persignado, porque Dios no va a avalar y Dios no le va a dar el ok a caprichos tuyos, a ilusiones tuyas que están alejadas de una real verdad que Dios tiene para contigo. Las fortalezas de los ricos son sus riquezas. Las fortalezas de los millonarios son sus millones de dólares que tienen en cuentas aparte, que saben que ellos pueden vivir tranquilamente con lo que generan los intereses de sus riquezas. Pero para Dios, esas riquezas, pero para Dios, esas fortalezas de los ricos son arenas movedizas. Hermano, tengo una pregunta. Ayer hablábamos de personajes y de famosos de la televisión, y hablábamos de famosos del cine. Este hombre del programa este, Michael, el del carro ese, el carro fantástico, ¿verdad? Gran alcohólico. Bueno, yo le hago una pregunta, y yo no quiero aprovecharme de estas situaciones, pero vale la pena que seamos como aquella frase que un día se los compartí, que el hombre inteligente es el que aprende de los errores de los demás. Fíjese, el sabio es el que aprende de los errores de los demás, el inteligente es el que aprende de sus propios errores. Mire, le voy a decir una cosa, yo no entiendo esta situación de Whitney Houston y de su hija, usted. No, si esa gente pueden hacer colchones de dinero, almohadas de dinero, toallas de dinero. ¿Cómo explica usted que una niña en lo más hermoso de su vida, en coma inducido y probablemente se muere, sino que ya se murió? Las riquezas del rico son arenas movedizas, pero la riqueza del cristiano es en donde yo pongo mi pie. Y cuando yo pongo mi pie sobre la roca, que la roca es Cristo, por eso hay un himno de tantos años que se llama Rock of Ages, roca de la eternidad. Roca de la eternidad, fuiste dada tú por mí. Se me esconde de lo fiel, paz encuentro solo en ti, dice el himnario. Entonces, esto es, nosotros debemos de poner nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros planes, todo lo que tengo en mi mente, tengo de ponerlo en la roca que es Cristo Jesús. Pero ahora con esto, y voy a esta, yo creo que a ustedes les va a interesar mucho esta segunda promesa que vamos a ver. Solamente démele una vuelta a la página y nos vamos a encontrar con un nuevo libro. Se va a dar cuenta de esto. Le animo, le insto, le invito, le pido que participe, que venga, que estudie. Anímeme a mí, porque al verlo yo a usted, es el más grande estímulo que yo tengo, las ganas que más me dan de saber que cuando estoy preparando esto y cuando le voy a enviar yo a Leti, cuando le voy a enviar a las personas que editan todo esto para la radio y para el PowerPoint, entonces yo pienso en los que hoy voy a ver en la noche. ¿A quién le podrá caer bien? ¿A quién le podrá caer como anillo al dedo el estudio de esta noche? Y el lunes en la noche se paró un caballero, muy amigo mío, él sabe que yo lo quiero bastante, pero tal vez no cuánto, él no sabe cuánto, sabe que lo quiero, pero no sabe cuánto lo quiero. Y hizo una petición, y le dije, hermano, espéreme un segundito, le dije, que el día miércoles le voy a mencionar yo algo que a usted le va a importar, que a usted le puede servir mucho para esa petición que usted tiene ahorita. Hermano, Dios nos ha dado a nosotros una promesa de conquista. Nos ha dado a nosotros una promesa de victoria. A donde vamos debemos de conquistar. Ya se había muerto Moisés. Dios había dado orden para que Josué se levantara como el sucesor de Moisés. Y ahora viene Dios y mire la promesa que Dios le da a Josué. Capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura así. Yo, está hablando Dios, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. No, yo creo que usted no entendió lo que leyó. Lo voy a leer de nuevo. Si yo estuviera, bueno, voy el día martes a predicar a una conferencia que voy a dar a la Alianza Ministerial de todo Laredo. Y ahí van a llegar bautistas, presbiterianos, metodistas y pentecostales. Si yo hubiera dicho esto en una iglesia pentecostal, hubieran dicho, ¡amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! Aquí, pero ni tosieron. Cosa rara, ¿verdad? Ni nadie tosió. Hermano, usted no se dio cuenta de lo que acabamos de leer. Y ahorita le voy a explicar de qué se trata esto. Amén. 1:3. Yo, dice Dios, yo, Jehová, yo Dios, el Eterno, os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Se imagina usted, oiga esto, se imagina usted que al lugar que usted llegue, siempre y cuando vaya acompañado con Dios, el lugar a donde usted llegue, ese lugar Dios se lo dé? Vengo a poner una aplicación de trabajo. No, discúlpeme, señorita, a mí usted no me va a llamar, a mí me lo da ya. Usted llega, ¿verdad? Y da el folder, da su ridiculum vitae, se llama, ¿verdad? Sí, ya no es currículum, ¿verdad? Su ridiculum vitae. Entonces lo da y le dicen a uno, le vamos a llamar. No, no, a mí no me llamen. Ahórrese la llamada a mí ya de una vez. No sé cuántos ponemos aplicaciones de empleo, solicitudes de empleo. Y hay una casita. ¿Y para cuándo usted quisiera comenzar a trabajar? Le ponen a uno. Después del charro de ahí ponen alguna imagen. Yo ya me quedaría. Ya, por favor. Si es a las 2 de la tarde, o sea, a las 2, de 2 a 4 me quedo, pero ya. Entienda esto. Esto es algo primoroso que Dios está diciendo. Todo lugar que pise, todo lugar que llegue a poner tu patita linda, ese lugar, Dios te lo va a dar. Le voy a contar algo, y esto voy a tratar la manera de omitir el grupo étnico o racial para no llamar la atención. Trajeron a un banco 4 personas, para que se dé cuenta cómo los 4 pensaron diferente. Trajeron 4 personas a hacer sus transacciones normales al banco del centavito. Va, llegaron ahí. Y entró uno y empezó a ver todo el banco. Y dice, me gustaría trabajar en este banco. Y luego el otro empezó a ver también el banco, las sillas, las oficinas. Y dijo el otro, me gustaría ser el gerente del banco, dijo. Buen pensamiento, ¿no? Bien visionario. Y luego el tercero empezó a ver todo, las ventanas y por fuera estacionamiento. Dijo, me gustaría comprar el banco, dijo. Mire qué diferente. Y el de atrás empezó a ver todo. Me gustaría robar el banco, dijo, ¿verdad? Así que ahí sí que usted ya sabe a qué le tira, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Los 4 pensaron diferente. Tenían un objetivo distinto. Promesa de Dios, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Algo que podemos hacer cada vez. Oiga esto. Cada vez que nos enfrentemos nosotros frente a situaciones o experiencias que lucen adversas. Y quiero que me escuche ese amigo. Cada vez que... Es que a mí, mire, dice, ¿cómo está eso? Que la Biblia dice que debemos de estar conscientes. Explicábamos ayer que teníamos que tener mucho cuidado. Son 3 cosas que Santiago nos explicaba en la carta, donde dice, una, usted tiene que saber distinguir si lo que te vino es una prueba de Dios, si lo que te vino es un castigo de Dios, y si lo que vino es una tentación del enemigo. Entonces tienes que tener bien abiertos tus ojos. Algo que podemos hacer es esto. Clame victoria antes. Clame victoria antes. Anticípese a la victoria. Usted tiene en sus manos una solicitud de empleo. Usted tiene en sus manos una aplicación de trabajo. Señor, ya declaro y doy por hecho que me van a dar el trabajo. Me dijo una hermana, pastor, he ido 5 veces a poner aplicación para arreglar un pequeño problemita que tengo con mi pasaporte. Hoy tenía que ir esta jovencita ahí. No me he dicho nada, no sé qué le dijeron. He tenido trabas. Cuando usted vea que hay algo por ahí que está mal, Señor, mañana que vaya a las oficinas de los departamentos, tu palabra dice que todo lugar que pisare la planta de mi pie va a ser mío. Yo voy a salir de esa oficina con mi pasaporte en la mano. Man Amparito, ¿se recuerda de Chilo? Estaba en Santa Adelaida. Y Chilo, un reo, un hermano en Cristo, lindo, me dice, ore por mí, pastor, que para qué va a salirme, solo me falta arreglar unos pequeños papelitos ahí con el psicólogo y con el trabajador social, me dijo, y ya me voy a ir libre. Entonces, bueno, pasaron las semanas y llego yo a Santa Adelaida y un día me dice, ¿qué crees? Me dijo, el lunes ya me voy libre. Y como yo iba a Santa Adelaida los jueves, me dijo, entonces le dije de plano que ya no te voy a ver. Sí, me dijo, aquí me va a ver. ¿Y por qué? Le dije, es que lo voy a esperar a usted, me dijo, para irme con usted. No, le dije, andate aparte, papá, nos van a meter el bote los dos. Es que bonito, es que como yo hablaba de la troca, aquella troquita blanca que te vendí, Andrea, Adrián, y como está la de su troquita, que de la Chevy está, y yo me quiero ir con usted. No, le dije, no, con permiso, le dije. Pero ese sí creía verdaderamente, ese, estaba seguro. Tal día me voy. Llamemos las cosas como son. Nosotros vivimos en un mundo, en una burbuja espiritual. Vivimos en un mundo, en una coordenada, en una cartesiana. Vivimos nosotros en una latitud divina. Nosotros no somos cualquier gente, no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. A donde vayamos, yo voy por esto. Seguro que vengo con esto. A mí el Señor me lo va a dar. Una compra de la casa. Muy contento, hace 3 semanas yo fui a bendecir una casa de un amigo de aquí de la iglesia, un hermano. Contento. Hermano, usted hace números con ellos y no le salen. Y les dieron la casa. Y tenían que dar $21,000 de down payment. Y en, mire, es que volvieron, azorrolaron tanto al de la inmobiliaria que le dijeron, mire, ¿sabe qué le dice? Olvídese los 21 del down payment. Mejor firme aquí, le dijo, y nos va a pagar 675. No tuvieron que sacar 21,000. Declárelo, Señor. Esa es mi casa. Así la quiero yo. Señor, yo la próxima vez que venga. A mí me sorprendió mucho lo que dijo ese predicador. Yo hoy le pedí a Dios. Mañana no le vuelvo a pedir. Mañana vengo a darle gracias por lo que ya me dio. Usted tiene trámites escolares. Usted, su hijo tiene algún problema con algún trámite escolar. No le dan esto porque no sé qué, no le dan lo otro porque no sé cuánto. Hay una materia que choca, que no se puede graduar, que no le van a dar el diploma por eso. Bueno, Señor, hoy tú me has dado la palabra. Por eso repito lo que estoy diciendo. Al principio hablé que Dios es un Dios de pactos, es un Dios de convenios, es un Dios de tratos. Y si Él se ha comprometido a darnos a nosotros todo lugar que pisara la planta de nuestro pie, eso es una realidad. Algún diagnóstico médico, le conté yo a mi mamá, ¿dónde estás, Marina? Allá atrás. Le conté yo a mi mamá y a mi hermana. Y mi hermana se le salieron las lágrimas cuando yo le conté lo que le había dicho Marina y Evelyn al médico. Había llegado con el médico y le había dicho, usted tiene 3 meses de vida, señorita. Y que se para Marina con Evelyn, le dicen ellas dos al doctor, no doctor, el cáncer tiene 3 meses de vida, no yo. Nos buscamos a Dios en una vigilia en el diciembre de 2013. Ninguno se murió el año pasado. Ya pasaron el día de la Candelaria y todavía están aquí. ¿Viste? Esa gente cree. Pregúntele a Nori. Nori sabe cuál es el aliento de Dios. Nori sabe cuál es la temperatura del pecho de Dios. Todas estas mujeres que están aquí, estas guerreras de oración, conocen perfectamente, saben cómo es Dios. Lo han conocido. Usted quiere hacer un negocio. Usted quiere hacer esto. Hermano, siempre y cuando usted vaya acompañado con Dios, usted lo va a lograr. No vaya a hacer qué es lo que va a vender usted. Una carga de leña, 4 gallinas, 3 cerdos, 1 caballo. No importa. Si Dios está en medio de ese negocio, Él se lo va a dar. Cuando Dios pelea por nosotros, la victoria es garantizada. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Te bendecimos Señor con todo el corazón. Te damos a ti la honra y la gloria. Te damos gracias porque en este desierto que vivimos de inseguridades, y de violencia y de tragedia y de ríos de sangre, veníamos con ganas Señor de estar en tu casa hoy. De tomar un poco de agua, de agarrar, Señor, un pedazo de pan y seguir caminando, Señor, para enfrentarnos a todo esto. Sabemos que si tomados de tu mano estamos, si nos refugiamos y buscamos tu presencia como la fortaleza de nuestras vidas, Señor, a donde lleguemos, todo lugar que pisare la planta de nuestro pie será nuestro, no por nuestras capacidades, no por nuestras aptitudes, sino porque tu presencia va con nosotros. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted no puede darse el lujo ni atreverse a salir de esta iglesia igual como entró. Dios está tocando las puertas de su corazón y le invita a que usted reciba a Jesús, su Hijo amado, en su vida como su Señor y Salvador. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle el control de su vida a Dios. Con Dios usted va a hacer maravillas. Con Dios en su vida usted va a hacer proezas. Otros lo han hecho, nosotros las hemos experimentado. Y Dios quiere que también usted lo pruebe. Repita conmigo esta oración adentro de su mente. Adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesús, te recibo, Señor, a partir de esta noche y para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna. Te lo pido con toda mi alma, en el nombre de tu Hijo amado. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted repitió conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano mientras nadie le ve. Una persona en esta noche, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, gloria a Dios. Alguien más en esta noche, levante su manita ahí donde está. Usted no ha venido por gusto. Dios no lo ha traído aquí a perder el tiempo. Dios tenía un propósito para usted. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos corazoncitos sedientos de ti, pero que ahora se van llenos, repletos, hasta el borde, hasta el tope de la presencia tuya, por haber tomado la decisión más importante y más trascendental de sus vidas, de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Gracias por esta iglesia, gracias por este ministerio, gracias por todo lo que pasa. Oramos por cada petición en esta noche puesta, pero sin olvidarnos, porque es una buena noche y un lindo amanecer a nuestra gente linda de Matamoros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.